París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En Estados Unidos, millones de migrantes han tenido que adoptar el inglés y dejar su lengua materna. Es el precio para formar parte de la historia de esa nación, el famoso melting pot. Por eso se dice que Estados Unidos es el más grande cementerio de los idiomas en el mundo. Los latinoamericanos, sin embargo, pensamos que esto no va a ocurrir con el español, porque la presión demográfica de América Latina, sobre todo de México y El Salvador, es muy fuerte. También lo son los lazos de los migrantes latinoamericanos con sus países de origen, no solo los lazos familiares, sino también culturales. Por eso, somos optimistas y pensamos que el futuro del español también está en Estados Unidos. Pero, ¿será que sí? ¿Será que el futuro del español en Estados Unidos es tan radiante como nos dicen? Vamos a plantearle la pregunta a cuatro miembros de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Tina Escaja, profesora universitaria y poeta en Burlington. Alistair Ramírez, profesor y escritor en Nueva York. Daniel Fernández, profesor en Vermont. Silvia Betti, profesora en la Universidad de Bolonia. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Alistair Ramírez Márquez, bienvenido a París América.
Muchas gracias, muy amables por la invitación de ustedes.
Usted es escritor y ensayista, profesor de español. También es secretario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, es académico de número y miembro correspondiente de la Real Academia de España. También está con nosotros Daniel Fernández. Gracias por participar en este programa.
Al contrario, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo y tus radioescuchas.
Usted es jefe del departamento y profesor asociado en el Departamento de Idiomas y Literatura de la Universidad de Lehman en Nueva York. También es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Muchas gracias a los dos por haber aceptado la invitación para participar en París América y para hablar del español en Estados Unidos. Recordemos primero que todo que el español es el segundo idioma con mayor número de hablantes en Estados Unidos después del inglés. Estados Unidos es además el quinto país con mayor número de hablantes nativos del español, detrás de México, Colombia, España y Argentina. Además, uno de cada cuatro niños que asisten a las escuelas en Estados Unidos en este momento es de origen latino, si bien esto incluye a los latinos que no hablan español. Daniel Fernández, usted ha enseñado el español en Nueva York. ¿Qué nos puede decir sobre el auge del español allá en Estados Unidos?
Bueno, nosotros encantados porque tenemos trabajo, ¿verdad? Muchos más alumnos allá, mejor. Incrementan nuestros números, ¿no? Yo creo que no es solamente un fenómeno de aquí de Estados Unidos, sino también en el mundo, ¿no? Creo que en China también el español se está expandiendo muchísimo, en el Brasil también, ¿no? Los alumnos que tengo, la mayoría son hispanohablantes, ¿verdad? De familias hispanohablantes, pues toman clases para mantener su español, ¿no? Y lo cual, pues, yo honrado de participar en ese proceso.
Alistair Ramírez, ¿algo que decir?
Entonces, quería también agregar que el 18% de la población de los Estados Unidos es población hispana, y de los 40 millones de personas que somos inmigrantes y vivimos actualmente en Estados Unidos, el 25% es de origen mexicano. Entonces, es una población que no pueden desconocer y que requieren una voz, y esta voz está representada en este caso de la forma oficial en la página de la Casa Blanca.
Es cierto que, como usted dice, una de las primeras decisiones de la administración Biden fue restablecer la página en español del sitio oficial de la Casa Blanca. Esa página había sido retirada a comienzos de la presidencia Trump. Ahora bien, este reconocimiento oficial de la nueva administración demócrata del español contrasta con los incidentes de manoteo lingüístico contra los latinos que hablan en español y que circulan con cierta frecuencia en las redes sociales. Escuchemos uno de ellos. La protagonista es una periodista de radio gritándole a unos trabajadores que en Estados Unidos se habla inglés.
Okay, but it is America. It is America. You should be speaking English. They work for the state. You should be speaking English. Is English. Doesn't matter. It's still English. It's English. English. English.
Daniel Fernández, ¿qué consecuencia tiene este bullying, este manoteo, esta suerte de acoso lingüístico? Tal vez para algunos latinos hablar en español es un hándicap y prefieren no hacerlo.
Claro, yo creo que hay un prejuicio enorme, ¿no?, en contra de hablar español, ¿no? Yo creo que eso se nota en todo esto, esta especie de acoso, ¿verdad?, que hay por personas, pues, francamente ignorantes, ¿no?, que ignoran la historia del español en los Estados Unidos, ¿no?, porque no hay que olvidar que el español se habló en estas partes del mundo, pues, antes que se hablara el inglés, ¿no?, pero no quieren reconocerlo, o sea, y que yo creo que también hay miedo al influjo de los hispanos, ¿no?, y hay miedo al español también, ¿no?, es una especie de xenofobia, ¿no?, desgraciadamente.
Alistair Ramírez, ¿también usted conoce casos?
Sí hay prejuicios, pero por otro lado está creciendo el poder adquisitivo del mundo hispano ese idioma que antes era marginado y de la pobreza, que era el español, se ha convertido ahora en un idioma que va de la mano con el poder adquisitivo, y esto le va a dar de igual manera más poder al mundo hispanohablante en los Estados Unidos. Pero es cierto que existen prejuicios y que siempre los va a haber contra todo tipo de grupos minoritarios. Y en este caso, pues contra el mundo hispanohablante, pero en Estados Unidos ya hay canales en español, hay periódicos en español, hay avisos por todo Nueva York en español. Entonces la guerra sigue, pero es una guerra cultural, pero no diría que se convertiría en guerra, sino tenemos que vivir de alguna manera y compartir este mundo lingüístico que tenemos en Estados Unidos.
Ahora, yo pensaba que el español en Estados Unidos era un poco conquistador, digamos, y que el auge era muy grande. Sin embargo, parece ser que de generación en generación se va perdiendo. Es decir, los estudiantes de ustedes que hablan español, muy probablemente los hijos de ellos no van a hablar español. También hay un proceso de aculturación, al parecer, y esto lo dice la lingüista Kim Kolobsky. Los primeros hijos de inmigrantes se llaman Rosario, Jesús, Guadalupe. Sin embargo, poco a poco, el tercero, el cuarto o el quinto hijo ya se van llamando Brandon, Jonathan, Britney, nombres más anglosajones. Y al parecer esto es una realidad. Es decir, que hay una presión muy fuerte para que los latinos hablen inglés y no español. ¿Qué piensa usted, Daniel Fernández?
Sí, yo creo que, bueno, por una parte es un proceso natural, yo creo que se da, ¿no? Y ha sucedido con otros grupos, por ejemplo, con los alemanes también, la primera, segunda generación hablaban alemán y después fueron perdiéndolo. Y con el español, pues, yo creo que también sucede, pero no tanto como en el caso de otros idiomas, ¿no? Y eso se da porque la inmigración es algo constante, ¿no? Siguen llegando familiares, siguen llegando tíos, primos de los países de origen, ¿no?, hispanohablantes, y yo no creo que, por ejemplo, hay un peligro de que se acabe el español, ¿no? Pero sí cierta persona ya de tercera o cuarta generación pues va perdiendo el idioma y no hay manera de pararlo, ¿no? Ahora, que no lo pierde enteramente, ¿no? Lo que pasa es que no lo saben hablar de una manera competente como lo hablamos la mayoría de los hispanos, ¿verdad? Pero siguen comprendiendo, por ejemplo, puede ser que no hablen español, pero lo comprenden, ¿no? Y esa gente de todos modos cree en el valor del español, ¿no? O sea, que creen en la educación bilingüe, o sea, que no es un caso de un sector completamente perdido, sino que es un proceso natural que se da, yo creo que en todos los sitios, ¿no? Llega un grupo y se va sentando y es muy difícil, ¿no? Y cuando se habla del hispano hay que ver que el influjo del español en el mundo es grandísimo, ¿no? El español va ganando, digo, el inglés va ganando terreno, o sea, no solo en todas las partes del mundo, ¿no? Cada vez se habla mayor, pues se habla más inglés y más inglés en todos los sitios, y se ve en el español incluso, ¿no? Entonces es imposible que a la gente de Estados Unidos no le influya eso también, ¿no? Aquí estamos en el centro precisamente de esa fuerza de expansión, ¿no? Que es el inglés, ¿no? Que es muy fuerte, muy potente, ¿no? Por la tecnología y por todo lo que produce, ¿no?
Alistair, esto que nos acaba de decir Daniel Fernández podría decirse, digamos, de alguna manera más crítica o negativa, diciendo que Estados Unidos es el gran cementerio de los idiomas y no solo del español. ¿De pronto es el bilingüismo la tabla de salvación para el español?
Una de las cosas más importantes que quedan es que la cultura hispana queda va desapareciendo la lengua a medida que van pasando primera, segunda, tercera generación, pero va quedando la cultura. Ahora, el bilingüismo, aquí se han hecho muchos experimentos, pero no se da totalmente como sería el bilingüismo en otros países, donde tú vas a una escuela formal, colombo-francesa, y aprendes francés y eres completamente competente en ambas lenguas o tres lenguas. Eso no pasa acá, porque el inmigrante que llega de origen hispano en general es gente que llega de bajos recursos y ahora un ejemplo, lo que están llegando, los miles de muchachos que están llegando de México, pues vienen de sectores muy pobres que al fin y al cabo hasta hablan lenguas indígenas y su español pues no es un español, digamos, lo escolarizado. Y al entrar a Estados Unidos van a aprender inglés porque esa es la puerta de entrada al mundo norteamericano. Entonces, ese bilingüismo total no se da, pero lo que sí se da es la gran influencia del inglés sobre el español, se da en el lenguaje cotidiano, se da en todo tipo de expresiones, y eso va a ser completamente inevitable. Y lo que tratamos nosotros a través de la Academia Norteamericana de la Lengua es precisamente demostrar ciertas guías para conservar el idioma español, pero un español de los Estados Unidos que tiene también esas influencias del inglés y que no las podemos negar.
Daniel Fernández, tal vez quiere usted agregar algo sobre el bilingüismo en Estados Unidos como tabla de salvación tal vez del español.
Bueno, yo creo que el bilingüismo siempre es problemático, ¿no? Siempre tiende a dominar una lengua sobre la otra, ¿no? A no ser que tengan el mismo estatus oficialmente en el país, ¿verdad? O en el mundo laboral. Aquí, obviamente, el inglés es la lengua que se necesita más para sobrevivir, para salir adelante en este mundo. Y el español, yo creo que sí puede haber bilingüismo, ¿no? Pero siempre hay un bilingüismo desequilibrado, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? El inglés siempre va a ser más fuerte, yo creo, que el español. Pero yo creo que se puede, ¿no? Pero siempre, o sea, el bilingüismo es un trabajo siempre en obras, ¿no? O sea, no es algo que lo tienes y ya. O sea, hay que estar siempre construyéndolo, siempre cultivándolo. Y yo creo que eso es lo que hace falta en Estados Unidos, más recursos para seguir cultivándolo, ¿no? Y que se dé de una manera, pues, bien, ¿no? Como se debe dar.
Daniel Fernández, ¿es usted optimista sobre el futuro del español? ¿Ve el vaso mitad lleno o mitad vacío?
Yo soy optimista. Yo creo que yo no veo a Estados Unidos como el cementerio de la lengua. Yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, no, el español, o sea, no va a encontrar su cementerio en los Estados Unidos, no lo creo, ¿no? Porque el español también es muy fuerte. Y estamos en un continente donde el español, o sea, hay más hablantes del español que del inglés. Que, o sea, el español también es muy fuerte, no es como, o sea, por ejemplo, el alemán que venía del siglo XIX, pues sí divorciaba de su cultura, de su gente, pero el hispano no, el hispano que viene aquí está en contacto con su gente en Colombia, en el Ecuador, ¿no? en Bolivia, o sea que existen esos nexos y se cultivan y eso va a ayudar a que se mantenga el español en Estados Unidos.
Alistair Ramírez Márquez, ¿es usted también optimista como Daniel Fernández?
Yo soy muy optimista porque yo pues soy escritor y yo uso la lengua, en este caso la lengua española, para contar mis historias, y no solo yo, sino que somos muchas personas, muchos escritores en los Estados Unidos que seguimos usando el español como vehículo estético, y pues pienso que sigue vivo, pienso que se sigue produciendo una literatura hispanounidense en los Estados Unidos, y ese es el gran reflejo de la vitalidad del español. Y vuelvo y lo digo, hay influencia del inglés y siempre la va a haber porque es la lengua dominante, pero pienso que tiene mucho futuro. Es más, diría que el futuro del español está en los Estados Unidos, tanto por el uso como por el número de hablantes que tenemos y el reflejo de una literatura que se está dando en los Estados Unidos, una literatura hispanounidense.
Alistair Ramírez, Daniel Fernández, muchas gracias por esta participación en París América.
No, a ti, Álvaro, muchas gracias por invitarnos.
Hola, Tina Escaja, bienvenida a París América.
Muchas gracias por invitarme.
Usted es escritora, crítica literaria, artista digital y profesora en la Universidad de Vermont. Nacionalizada en Estados Unidos, es de origen español y reside actualmente en Burlington. Hola, Silvia Betty, gracias por participar en este programa.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Usted es profesora en el Departamento de Lengua, Literatura y Cultura Moderna en la Universidad de Bolonia, en Italia. Usted ha realizado varios estudios sobre el español en los Estados Unidos. Y al igual que Alistair Ramírez y Daniel Fernández, a quienes acabamos de entrevistar, ustedes dos son miembros de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Quisiera empezar esta entrevista preguntándoles quiénes estudian hoy el español y vamos a escuchar la respuesta a esa pregunta de Clara Bishop, profesora de español en Phillips Academy, una escuela secundaria privada en Andover, Massachusetts. ¿Qué jóvenes escogen hoy el español en ese establecimiento educativo cercano a Boston?
Bueno, en un colegio privado, algunos porque quieren estudiar su propia lengua, porque tenían familiares que son de habla hispana y ellos quieren aprender a leerlo y a escribirlo. Hay otros que están en quieren conversar con las comunidades cercanas. Y también hay otros que saben que en cuanto a negocios con Latinoamérica es muy importante que ellos aprendan el español.
Era Clara Isaza Bishop, directora del Departamento de Español en Phillips Academy. Tina Escaja, en Francia muchos estudiantes de secundaria prefieren el español que el alemán, idioma este que consideran más difícil. ¿Cuáles son los motivos para que sus estudiantes en la Universidad de Vermont escojan el español?
Ah, es una espléndida pregunta, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, donde yo estoy residiendo ahora, en Vermont, que está en el este de Estados Unidos, el idioma fundamental es, y sobre todo el que domina, es el inglés. Sin embargo, en la universidad estamos experimentando un mayor interés en estudiar español. Mi facultad es la Facultad de Lenguas Romances, así que también tenemos italiano y también tenemos francés, pero totalmente el español está desbancando los otros idiomas. Una de las razones ha sido indicada por la profesora Bishop, es el hecho de que hay mayor conciencia de una realidad cada vez más, que se impone cada vez más, de que la lengua española es una lengua hablada y que sirve para, en términos de futuros laborales, más atractivos gracias al idioma español, pero además es que en Estados Unidos es el segundo idioma que se habla.
Acabamos de evocar las tensiones palpables que existen hoy en Estados Unidos con los latinos, con Alistair Ramírez y Daniel Fernández. Hablen inglés, no español, gritan en ocasiones a los latinos por la calle, y es casi una guerra cultural. Ahora bien, el arte puede ser un terreno neutro, incluso un terreno de encuentro en ese conflicto. Y un ejemplo de esto, tal vez, si ustedes lo confirmarán o no, puede ser el espectáculo de Shakira y Jennifer López el año pasado durante el Super Bowl, la final del fútbol americano. Un espectáculo que es visto y fue visto por millones de telespectadores. Si bien Shakira cantó en inglés, empezó el espectáculo saludando al público de Miami en español y dando las gracias también en español. Fueron 15 minutos en el Hard Rock Stadium de Miami de la barranquillera Shakira y la neoyorquesa de padres puertorriqueños Jennifer López.
The National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 54 Halftime Show.
Silvia Betty, ¿piensa usted que contribuyeron estas dos artistas con este espectáculo a un acercamiento entre estadounidenses y latinos, entre el inglés y el español?
Absolutamente sí, porque, bueno, eso fue un espectáculo, sabemos, ¿no?, la importancia del Super Bowl en los Estados Unidos, y claro, esto fue, ¿no?, legitimar una presencia que es una presencia de otra parte que muchos estadounidenses no conocen, pero fue el español la primera lengua europea que llegó a los Estados Unidos, sino el inglés. Además, Jennifer López también en la toma de posesión de Biden se dirigió en español al público.
Tina Escaja, en el caso suyo, usted no es solamente profesora de español, sino poeta, artista digital. ¿Qué nos puede decir sobre este tema?
Bueno, podría hablar muchísimo. En primer lugar, yo también asistí a esa maravillosa presentación, representación Jennifer López y Shakira en español. Todas las personas que somos hispanohablantes, o como decimos también hispanoidenses, disfrutamos ese momento porque es un momento de legitimidad. Es una historia de, pues eso, de jugar al escondite, si quieren, porque esa realidad histórica, esa herencia hispánica, está siendo y ha sido continuamente intentando ser, pues eso, reducida, ignorada, y es absolutamente imposible mantener ese grado de no reconocimiento de esa historia que empezó, como dice también, en términos del idioma español, con el español en el país hasta hace relativamente poco. La presencia del español históricamente y geográficamente estaba aquí, como dicen muchos mexicanos, yo no crucé la frontera me cruzó. Y el hecho de que estas artistas lo presentan es una forma de reivindicación. Yo también, como artista, hago mi trabajo artístico, que es poético, multimediático, en español, pero es verdad que lo presento muchas veces también de forma bilingüe, porque quiero también llegar y concienciar a las personas que son únicamente angloparlantes.
Ahora, no quisiera terminar este programa sin citar los trabajos de la lingüista Kim Kolobsky, estudiosa también del inglés en Estados Unidos, quien no se muestra muy optimista del futuro del español en ese país. Para ella es clave actuar de inmediato y de manera masiva en el fomento del bilingüismo mediante programas de educación públicos federales a partir del preescolar, porque de lo contrario, según ella, el español se perderá. Y esto porque, según ella, los hijos de los migrantes hablan menos que sus padres y los hijos de estos menos que sus abuelos, y el español se va perdiendo de generación en generación. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Recordemos de paso que Estados Unidos es considerado cementerio de idiomas. Silvia Betty, tal vez.
Bueno, no. Entonces, eso del cementerio de idiomas es una verdad, ¿no? Porque prácticamente cualquier idioma que ha llegado a los Estados Unidos se ha diluido en el melting pot. Eso se dice que los nietos lo hablan muy poco, pero hay también existe también la parte de los que quieren, de los jóvenes que quieren reivindicar, retomar sus raíces, y por eso, ¿no?, asisten a los departamentos donde hay cursos, ¿no?, que se llaman de estudiantes de herencia, ¿no?, que son estos estudiantes que quieren, ¿no?, volver, a lo mejor lo hablan pero no lo escriben bien, o viceversa, y quieren aprenderlo. Entonces, creo que deberíamos, ¿no?, ver un poco si hay la posibilidad de un bilingüismo, ¿no?, que sería lo ideal, naturalmente, para este país. Hay una canción, estoy pensando en una canción que quizá conocéis, que es de los Tigres del Norte, ¿no? Es un corrido, y en este corrido, que se llama La Jaula de Oro, precisamente yo creo que es un poco toda la historia de los migrantes a los Estados Unidos, y también la historia de las generaciones, ¿no? Porque en un determinado momento del corrido, el padre se dirige al hijo haciendo una pregunta y el hijo responde en inglés. Entonces allí se puede ver un poco lo que me estabas preguntando, ¿no? Es muy interesante este punto.
Tienes caja, acepte una pregunta de periodista en el sentido de si usted es más bien optimista o pesimista con respecto al futuro del español allá en Estados Unidos.
Pues muy bien, yo quisiera comentar que sí, absolutamente, afirmativamente. Yo tengo una posición muy positiva con respecto al español en Estados Unidos. O sea, hay más visión de la herencia en español y una visión mayor de la necesidad de reivindicar la historia en español en este país. Yo soy completamente optimista al respecto, y de hecho debo confirmar que en mi facultad el número de estudiantes, que son todos de origen americano, estadounidense, o en su gran mayoría, están yendo por el español y está creciendo exponencialmente.
Tienes caja, Silvia Betty, muchas gracias por esta participación en París América.
Muy bien, gracias a usted.
Muy bien, hasta pronto.
Y cómo no terminar este París América con el corrido que nos recomendó Silvia Betty, Jaula de Oro.
¿De qué me sirve el dinero si que regresáramos a vivir a México.
What are you talking about, Dad? How do I want to go back to Mexico?